Hola, mujer estupenda. Hoy me he decidido a responder algunas cosas del podcast de ayer. En su momento, cuando escribía yo estas cosas, recuerdo que había una parte de aquellas personas que me leían que estaban muy en desacuerdo con lo que yo escribía. Concretamente, cuando yo decía que le decía al adolescente que ni me escucha ni me lee, porque no estoy yo en este punto, no soy una youtuber de las que ellos ven, ni un bloguero de los que ellos leen, pero me dirijo a un supuesto adolescente, quizás a mi hija si en algún momento pues lee esto o me escucha, que vivan, que atesoren vivencias buenas, malas, regulares, que se conozcan a ellos mismos, que sean quien quiere ser y que lo pongan en práctica. Porque nadie les va a devolver nada de lo que pierdan. Bueno, cuando yo digo esto, no estoy diciendo que no se esfuercen, que se entreguen a la desidia más absoluta, que no va por ahí. Por supuesto, en esta vida la mayoría de nosotros debemos esforzarnos, aunque ese esfuerzo en realidad no sea garantía de nada, porque sin él pues no hay ninguna posibilidad. Lo que no quiero es vender motos. No quiero vender esas motos a ver cómo os explico, porque a veces las palabras son difíciles. Quiero que entiendan que nada merece renunciar a vivir. Nada. Voy a ver si me explico. Si yo me siento en mi sofá y espero que la vida me regale oportunidades, salvo que tenga un buen padrino, pues no me levantaré del sofá. Las oportunidades hay que buscarlas y cuando las consigues hay que trabajar para mantenerlas. Pero que te esfuerces al máximo no garantiza el éxito de aquello que emprendas. Solo garantiza que tú sabrás que has hecho todo lo posible y te pondrá alerta para aprender de tu fracaso si es que fracasas. Pretender que el solo esfuerzo es garantía de éxito es una moto enorme y causa un montón de frustraciones y juicios de quienes han tenido suerte y han visto el éxito a la primera. Es el rechazo del fracaso, la estigmatización del fracaso. Y además, me hace especial gracia cuando veo a padres empeñadísimos en inculcar la cultura del esfuerzo mientras se sientan delante del televisor a ver Mierdi 5. ¿Sabes? Estos programas donde un grupo de personajes que no han dado un palo al agua en su puta vida, perdonadme, ganan una pasta gansa por seguir sin dar un palo al agua. Y luego nos extrañamos de que muchos chavales abandonen unos estudios aburridísimos a los que no ven relación alguna con la vida y que aspiran a no ser nada y que encima les paguen. Y esto me lleva a otra cosa, así en mi mente calenturienta. ¿Esfuerzo de qué y para qué? Los adolescentes, y los niños pequeños, que eso sí que es perverso, reciben el mensaje de que deben aprender a estudiar sin que nadie les enseñe a hacerlo, por cierto. Que deben esforzarse por acumular unos conocimientos que en la práctica no tienen ningún sentido y además se les juzga por la cantidad de esos conocimientos que han conseguido memorizar para un examen. Ese juicio se expresa en forma de número y se establece en función del nivel de memorización del resto de una clase. Es un esfuerzo que tiene una recompensa inmediata, pero que no sirve al medio y al largo plazo, sobre todo porque cuando salgan al mundo, cuando realmente su esfuerzo tenga algo que ver con en su éxito o su fracaso, ese número, esa nota, ese conocimiento que ya no está en su cerebro, pues mira, hijo, no va a servir de nada. Seguimos preparando a los niños para un mundo que no existe, para un mundo que hace décadas que no existe. No nos pilla desprevenidos esto. Podemos seguir empeñados en decir que sí, que es el mundo que vemos, en el que vivimos. Los durmientes de Matrix, eso es lo que somos, intentando que la siguiente generación siga dormida para nutrir de energía un sistema que, coño, daros cuenta, un sistema que se muere. Os voy a repetir una frase que dije y de la que me siento orgullosa, porque además es que la voy a repetir hasta el infinito. Conoceos a vosotros mismos y sed quienes queréis ser y luego ponedlo en práctica. El mundo necesita jóvenes creativos que entiendan que el fracaso es fundamental para el éxito, que hayan sido personas felices y que hayan aprendido algo fundamental, que su vida es suya y no se la deben a ninguna empresa, a ningún jefe, a nadie. Nos hemos convertido en una generación que no trabaja para vivir, sino que vive para trabajar, con sueldos cada vez más bajos y experiencias cada vez más mediocres, que sienten gratitud hacia sus jefes por el privilegio de un puesto de trabajo. Y mirad, hijos míos, no es así. Ellos deben recuperar nuestra vida, que para eso y para eso tienen que amar la suya. Y eso también forma parte del esfuerzo. Deben trabajar por lo que aman. Y si no tienen la suerte de encontrarlo, entonces trabajar sin renunciar a seguir haciendo lo que aman. Basta ya de trabajadores amargados que ni sienten ni padecen. Y todo esto, aunque creáis que no, aunque penséis que estoy mezclando churras con merinas, tiene que ver y empieza en las notas, en esforzarse por esas notas, por ser mejores que el que ocupa el pupitre de al lado. Porque no nos engañemos, las notas no son un baremo para medirnos a nosotros mismos. No vale lo mismo un sobresaliente en una clase que tiene una media de 5 que en una que tiene una media de 9. Yo creo que de existir las notas deberían ser como los percentiles en el pediatra, pero es que se han convertido en lo mismo que los percentiles en el pediatra. Me explico. Un percentil pediátrico de peso de altura es una valoración estadística que solo tiene valor diagnóstico cuando hay una variación muy acusada en un corto periodo de tiempo. Es decir, si tu hijo está en un percentil 50, baja al 40, sube al 55 y así, pues no es nada, no significa nada. Es más, ni aunque esté en el 3, baje al 2, suba al 4, vuelva al 3, no significa nada si se mantiene y el niño pues se le ve sano. Ahora bien, si nuestro bebé nace y se mantiene en los primeros meses en torno, vamos a poner el percentil 75, y de una visita de niño sano a otra baja el percentil 10, entonces hay que iniciar unas pruebas diagnósticas para ver qué narices está pasando. Si esta información la tuviera solo el pediatra, si no la compartiera con los padres y la valorase así, nadie hablaría de los percentiles. Pero en cada visita del niño sano, los pediatras le dicen a la madre el percentil en el que está el niño. Si sube de percentil la felicitan, felicitan a la madre, me explico, y si baja un pelín, nada preocupante, le dan suplemento al niño para que vuelva a subir. Y entonces los percentiles se convierten en conversación de parque y en a ver quién tiene un niño con un percentil más alto. Bueno, absurdo. En esto creo que estamos de acuerdo. Pues las notas igual. Si las notas fueran de conocimiento exclusivo de los profesores y se usaran a modo de percentil como herramienta de alerta diagnóstica, podrían ver si un niño brillante baja en su rendimiento académico. O si un niño que todo el mundo sabe que es brillante por su comportamiento en clase, pero tiene un rendimiento académico bajo, pues a lo mejor le está pasando algo. Visto, se podría iniciar una valoración para ver qué pasa, cómo actuar para que su rendimiento suba. También podría ser una herramienta para valorar la metodología de un profesor si este tiene una media mucho más baja en su asignatura que en el resto. Por ejemplo, y esto es real, esto es un ejemplo real, un alumno con notas brillantes de 9 asignaturas, 8 sobresalientes y 9 altos, y de repente tiene una asignatura con un 5. Probablemente el profesor diga que ese niño tiene que hacer más deberes o recibir un refuerzo. Pero si usamos las notas como una herramienta diagnóstica, a lo mejor el problema no es el niño. Sin embargo, las notas son públicas. Los niños, alucinad, y hablo del colegio, no del instituto, se preguntan las notas y a ellos no les interesa normalmente. Lo hacen porque los padres quieren saber las notas de los demás chavales. Porque claro, es que insisto, no es lo mismo un 9 en una clase donde hay mayoría de 5s que un 9 en una clase donde hay mayoría de sobresalientes. Y entonces las notas se convierten en un motivo de frustración para los niños y de nuevo en conversación de parque, en competición para muchos padres. En este contexto, hablar de cultura del esfuerzo es una milonga. No queremos que nuestros hijos se esfuercen por ellos, queremos que se esfuercen por nosotros. Igual que les embutimos a puré cuando tiene 6 meses, para decir, mi niña se come tanques de puré, pero ese está en percentil 90. Y ya de paso les inculcamos la competencia con el otro, el interés malsano, que la única motivación es ser más que el de al lado. Es que no tiene sentido. Lo de las notas, en relación con el tema de que los chavales vivan y después estudien, no al revés, pues alucinante. Y ya esto, los ofendidos, cada vez que alguien pretende que, por ejemplo, ahora titulen bachiller con alguna suspensa. Pues que estamos bajando de exigencia. Bueno, pues vamos a ver, Yo voy a hacer una reflexión con todo esto. Primero, estoy segura de que habrá chavales que esforzándose un montón, serán de los que se beneficien, puedan continuar estudios, porque no pueden más. Y de otra manera a lo mejor abandonarían los estudios, sobre todo en etapas anteriores. Luego, Es que no sé cómo. A mí esto también me llena de frustración, porque cuando llegan a segundo de bachillerato, que antes era el COU, la única manera que tienen de titular y tener un título de bachillerato es sacar un curso que antes no estaba en el cuadro, si lo único que querías era titular en bachillerato. ¿Vale? Además, es que yo he ido viendo cómo las leyes de educación que se han ido sucediendo han ido bajando las expectativas para incluir a más chavales y resulta que no ha resultado ninguna. Da igual dónde esté el mínimo por abajo. Da lo mismo, porque lo que falla es todo el paradigma educativo. Todo. El problema es todo. Es un esfuerzo inútil todo lo que están haciendo. Está totalmente alejado de las necesidades reales de unos niños, jóvenes herederos de un mundo para el que ese paradigma educativo no está preparando a nadie. Pero, en lugar de cambiar el paradigma, las autoridades se agarran a él y van intentando adaptarlo a los nuevos alumnos. Claro, ¿y qué hacen? Causar una hecatombe de fracaso y de abandono. No se trata de bajar las expectativas, se trata de cambiarlas. No se trata de no enseñar a esforzarse, sino enseñar cómo esforzarse y en qué. No se trata de premiar al vago, sino de conseguir que no lo sean. Porque no se trata de hacer abogados, que de eso hay mucho, sino de conseguir una generación de gente creativa y feliz que nos saque del pozo de mediocridad donde nos hemos metido solitos. ¿Y tú, mujer, qué piensas de esto?